¿Para qué lo voy a negar? A mí me da cierto escozor en los pulgares. Es lo que le pasaba a Macbeth cuando sentía que algo malvado se avecinaba. Esto de pensar que una historia puede repetirse una y otra vez. Espero que ustedes entiendan el porqué de esta voluntad de un viaje hacia comienzos, las primeras décadas del siglo XIX. Estoy trasladando este relato, trasladándonos todos juntos, al año 1928. Había habido por primera vez elecciones en el 16, digamos, elecciones legales, abiertas, el voto universal, secreto y democrático. Había ganado Irigoyen, 6 años de gobierno, viene Marcelote de Alvear. Y en el 28 hay elecciones de vuelta. El 12 de octubre de 1928, por segunda vez, el peludo, el viejo dirigente, el viejo caudillo radical, está en la Casa de Gobierno. El vicepresidente es Enrique Martínez. Hay un gabinete que está compuesto con Elpidio González en el Ministerio del Interior, Horacio Llanarte en Relaciones Exteriores, Enrique Pérez Colman en Hacienda y, por ejemplo, otros personajes conocidos como Luis de Lepiane, padre en Guerra, Tomás Urueta en Marina y José Benjamín Ábalos en Obras Públicas. ¿Qué le pasa a Irigoyen? Un hombre grande, el hombre que hizo, digamos, que heredó la revolución radical de Leandro Alem, sale públicamente a decir que algo pasó en esos 6 años donde gobernó un caballero como Marcelote de Alvear y su mujer, la cantante de ópera, doña Regina Pacini. Digo, él dice abiertamente que hay que retomar una trayectoria nacional y democrática que él había impuesto en su primer gobierno. Y por supuesto las voces de siempre, las voces que rodean un determinado liderazgo, hablan de la decadencia de este hombre. Efectivamente es un hombre mayor, es un hombre muy grande y empieza a tomar medidas que difícilmente puedan ser aceptadas por los dueños de la patria. Recordemos que eran tiempos en los cuales la Argentina era el granero del mundo, se decía Dios es argentino, y claro, estábamos llegando al final de la década del 20, comienzo de la década del 30, Irigoyen vuelve a la Casa Rosada, y tipos como Alain Rouquier, insospechables como yo de populismo, por ejemplo, dice: el segundo mandato de Irigoyen está colocado bajo el signo de las reformas sociales. En su mensaje al Congreso, el presidente critica la insuficiencia de la política social de su predecesor y declara: la legislación nacional es inferior a las exigencias sociales de nuestra época. Hay que decir, chicos, chicas, que don Hipólito Yrigoyen, un caudillo, un hombre que había estado en la resistencia armada frente a los gobiernos conservadores, que después de mucho luchar consigue en un diálogo con Roque Sáenz Peña que se apruebe la ley de voto universal, secreto y obligatorio, es un anciano ya, es un tipo que cambió, que desvió en gran medida el destino del país en su primera presidencia, de 1916 a 1922, vio pasar los 6 años siguientes de el sector más aristocrático, más concheto de la Unión Cívica Radical, encabezado por Alvear, y que vuelve con, a ver, ¿qué ansias puede tener un hombre de esa edad, sino las de hacer historia? Yo les aseguro, yo me estoy acercando raudamente a una edad tercera o cuarta, lo que diablo sea, sin duda es un hombre insospechable de otras ambiciones que la de hacer historia. Bien, el asunto es que se empieza a trabajar desde la cabeza del viejo Irigoyen y de su gabinete y de las personas que lo respaldan a él. Hay jóvenes emprendedores y brillantes que están como sosteniendo su segundo mandato. Esta cosa de decir, vamos a equiparar la realidad con las necesidades populares. Y por supuesto la Argentina es un país que se mira a sí mismo. Recordamos esto del granero del mundo, Dios es argentino. Un país que está entre las primeras 8 potencias internacionales, y al mismo tiempo, ¿cómo puede ser que un país tan rico tenga gente que está sufriendo tanto? Bueno, una de las cosas que hace Irigoyen en su segundo mandato, que va a durar solo 2 años, es imponer una jornada de trabajo de 8 horas. ¿Sí? Es la ley 11.544, vamos, tan cara a las reivindicaciones sociales. La derecha política, cuando escucha que un tipo tiene que laburar nada más que 8 horas, dice que ve en esa ley la institucionalización del derecho a la pereza. Los industriales argentinos dicen que esa ley es generosa pero poco realista y que va a llevar a todas las empresas a la quiebra. Por supuesto, digamos que las leyes sociales son una necesidad, pero de una urgencia absoluta. Lo que no esperábamos es que sucediera casi simultáneamente una especie de eclipse allí donde el sol brillaba tanto. Estoy hablando de los Estados Unidos. Recordemos además que Irigoyen es ese hombre que con gran lucidez en la Primera Guerra Mundial propició la posición argentina neutral. Él supo desde el comienzo que era una guerra entre dos imperios y no quiso que la Argentina se metiera en eso. Y eso lo capitalizamos bien. Pero la cuestión es que Irigoyen acompañaba esas ideas de neutralidad con ideas de nacionalismo. Entonces, ¿qué Berretín tiene, el jovato ese que está en la Casa de Gobierno en 1828 nuevamente? Nacionalizar el petróleo. ¡Ah, miércoles! Digo, pocas cosas pueden ser más obscenas para la oligarquía y para la clase dirigente. Y hay un narrador del clima que se vivía en estos tiempos y el tipo cuenta que cuando se conocen las intenciones del peludo de la nacionalización del petróleo, el tipo que estoy hablando se llama Homero Manzi, es un joven radical, dice, volvimos a visitarlo en su hogar por segunda vez. Y ese día, ya endurecida la elegante figura por el castigo de los años, ya fatigado el cuello que permitía una leve inclinación de su cabeza, ya en niebla la mirada que solo parecía abarcar sombras distantes, ya empalidecida la voz que susurraba como si viniera desde lejos, nos dijo estas palabras. Salgo de mi rancho a la edad en que los hombres se jubilan, en que solo se tiene serenidad para esperar la llegada de la muerte. Y solo lo hago por mi ley de petróleo, para salvar de garras ajenas y propias los tesoros que Dios desparramó bajo el suelo de esta tierra. En esa reunión, que cuento menos mal, si alguien deseoso de sorprender cuál es la verdad profunda del pensamiento irigoyenista, le pregunta, ¿y la tierra, doctor? Irigoyen sonríe, dice Homero Manzi, con una especie de cariño paternal. Y le responde, amigo mío, del subsuelo al suelo hay un poquitito así, nada más. Ciertamente, Irigoyen tenía planes para la patria, pero el mundo seguía su propia historia. Y ocurre entonces un suceso que es presente, está presente en todos los diarios del mundo a partir del día 25 de octubre de 1929. Es el Jueves Negro de Wall Street, es octubre de 1929, y se inicia, chicos, chicas, una crisis del sistema capitalista que va a pegar en todos los rincones del mundo. O sea, caen las acciones en las bolsas, quiebran los bancos, se desmoronan los precios internacionales y hay millones de hombres que están lanzados a la desocupación. Vean cualquier peli americana, hay una con Henry Fonda también, digo, en que se ve qué le pasa a un hombre que no tiene trabajo, que pierde la dignidad del trabajo para hacer su vida. Y la economía del país elegido por Dios como propio, la Argentina, es tan vulnerable como cualquier economía de este estilo, una economía agraria volcada absolutamente a esas necesidades del mercado internacional. Y entonces se muestran, se ponen al desnudo esos afeites, esos maquillajes de la clase dominante, ¿sí? Porque cae la exportación, disminuyen los ingresos del Estado, se paralizan las obras públicas, baja la ocupación y baja mucho el consumo. Los bancos empiezan a sufrir corridas que los ponen al borde de la quiebra, se incrementan las cesantías y entonces la importación y la exportación pasan a ser ficciones. Es curioso porque si uno ve qué pasa mientras tanto en los Estados Unidos, de un día para el otro se ven esos grandes magnates de las finanzas y de la economía fundidos, hechos una ruina, perdidos, y empiezan esos grandes suicidios. Y entonces se acaba aquella ilusión primera del sueño americano, aquello que alguien narró como para decir que estábamos en el séptimo cielo. Feel the way my heart beats thumping. Notice how my two eyes shine. See the
the way my feet keep jumping. Jumping with joy, I'm some lucky boy. I'm in the seventh heaven. It's easy to guess. My baby said yes. I know I've just thrown a great big seven. For she is a prize. What lips and what eyes. I know that she's got all the stuff, got all the things. She thinks that I'm angel enough without the wings. And that's why I'm in the seventh heaven, heaven, having a heck of a time. Come on now. I'm in the seventh heaven. It's easy to guess. My baby said yes. I know I've just thrown a great big seven. She is a prize. What lips and what eyes. I know that she's got all the stuff, got all the things. She thinks that I'm angel enough without the wings. Give it to me. I know that I'm in heaven, 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 having a heck of a time. That was it, boy. Ladies and gentlemen, you just heard me sing Seventh Heaven.
Are you Jolene?
Why?
Well, you're under arrest.
Este animador y cantor que estaba interpretando lo del séptimo cielo no es otro que Al Jolson, un señor que se pintó la cara de negro porque eso todavía podía, digamos, tomarse como un chiste. Lo cierto es que los Estados Unidos entran en lo que se llamó la Gran Depresión y son pocos los que saben o los que piensan cómo se puede salir de ahí. Va a aparecer un dirigente del Partido Demócrata, Franklin Delano Roosevelt, descendiente de Theodore Roosevelt, aquel republicano furioso que había, el gran jinete, ¿no?, que había salido a conquistar Cuba. Y Franklin Roosevelt va a armarse un gabinete con jóvenes brillantes. Uno de estos tipos se llama Keynes, ¿sí? Y se va a hablar del New Deal, de un nuevo, el nuevo negocio, la nueva tranza, la nueva política. Razón por la cual Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, es acusado de socialista, a lo que él responde en un discurso público bastante conocido: bueno, si para salvar la vida de los Estados Unidos tengo que volverme socialista, muchachos, lo siento mucho, pero no tengo ningún problema en hacerlo. El New Deal hace que vuelva, que resucite la economía norteamericana, pero estamos detenidos en el momento de la crisis, Al Jolson cantando esto del séptimo cielo, y en la Argentina, Irigoyen transitando el comienzo de su segundo mandato. Digo, ese... curioso porque la crisis golpea brutalmente a la Argentina, la crisis mundial, y tenemos un caudillo como Irigoyen que, despojado de la ideología que lo había llevado hasta los años de resistencia, la primera magistratura, empieza a proceder por pragmatismo. ¿Y qué hace, por ejemplo? Promulga una ley de alquileres. Parece mentira que esto haya generado tanta irritación, porque había un clima social, y convoquemos a nuestro amigo Raúl Jalabrino Ortiz para que nos lo cuente. Dice, la ciudad se puso triste. En una madrugada de café y puchos, frente a los nuevos fenómenos que castigan a la Reina del Plata, está este panorama. La tuberculosis se multiplica a causa del hambre. La prostitución aumenta. Prolifera la delincuencia. Se suceden los secuestros para pedir rescates. La droga circula con mayor intensidad para apagar las angustias del argentino desesperanzado. Y entonces empieza a pensarse cómo puede ser que el granero del mundo, ¿sí?, aquel país del cual se le había dado un pasaporte a Dios, suceda este tipo de tragedias. Y el presidente de la República, casi octogenario, un hombre del viejo país, él también productor agropecuario, se enfrenta a problemas para los que tiene resoluciones más o menos a mano, pero está la oligarquía también, que está aterrorizada ante el panorama económico mundial que pone en peligro sus exportaciones, la puja por obtener el poder y manejar la crisis en su beneficio. Chicos, chicas, no voy a editorializar diciendo otra cosa que no les suene de algún lado. Bueno, digamos que los sectores conservadores inician una oposición, pero descarnada, con la complicidad del resto de los partidos políticos, y esto sí hay que decirlo, partidos de izquierda, partidos de derecha, están todos. Y hay un diario llamado Crítica, el diario de Botana, que tira, escuchen esto, 800.000 ejemplares, un diario en la década del 30, apenas comenzada, que tira casi 1,000,000 de ejemplares. Bueno, y por supuesto, el gobierno, que está anquilosado con un hombre muy viejo a su cargo y tratando de hacer las cosas como se le ordena su conciencia moral. Es interesante escucharlo al joven Jaureche, que dice: ese gobierno, el de Irigoyen, no contrató ningún empréstito porque le cobraban un interés muy alto. Y aquí hacía tiempo que en la Argentina la balanza de pagos solo se equilibraba con empréstitos. Bueno, por supuesto, ¿cómo alcanzar alguna autonomía en el comercio internacional? Y se hace un tratado con Gran Bretaña, el Tratado d'Avernon, a fines del 29, y se da participación al Estado en el comercio con los ingleses, o sea, se quita la exclusividad del campo privado. Y el gobierno radical demuestra su esfuerzo por detener la influencia externa, quizás sabiendo que no hay colonia próspera. Bueno, ahí opera también la preocupación de Irigoyen por impulsar ferrocarriles estatales en las provincias interiores, así se llamaban todavía, que quedaban al margen del interés británico. Y una vez más lo tomamos a Le Rouquier, que dice: cuando consecuencia de la crisis los salarios reales caen de 100 pesos en 1929 a 91 en 1930, Irigoyen decide bajar autoritariamente, escuchen este adverbio de modo, autoritariamente los alquileres y los arrendamientos. Esas medidas atinadas son condenadas enseguida por los conservadores como manifestaciones de una, escuchen cómo se llama este tipo de medidas, corrupción social. Adular a las masas, ceder ante los sindicatos, hacer votar altos salarios mínimos, todo eso no es más que demagogia pura, escribe La Nación. Se lo acusa Irigoyen de ser esclavo de los sindicatos. Y finalmente, pese a este apoyo, se resume finalmente cuál es la verdadera crisis económica. Digamos, hay miedo en las élites establecidas, en su ausencia del poder ya después de algún tiempo, de que las cosas sigan avanzando. Y por supuesto, en el medio empieza la conciencia de que ciertas medidas de gobierno producen inexorablemente un efecto sobre la vida de todos los días. Y da la impresión de que, si no a Dios, por lo menos al mundo, hay algo que le está pasando en la sabiola.
Todo el mundo está en la estufa, triste, amargado, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos, si hasta yo quedaba a gusto, 4 kilos he bajado. Hoy no hay vento ni de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar un trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra 10 de fiambre hoy se morfa hasta el violín. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la chivasta Cristo se le ha afeitao. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede? Mamma mía, se cayó la estantería o San Pedro abrió el portón. La creación anda a las piñas y de puro arrebatiña la polilla sin colchón. El ladrón se ha hecho decente, a la fuerza se ha hecho gente, ya no encuentra a quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro, porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la chivasta Cristo se le ha afeitao. Hoy se lleva en empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar.
Es una voz muy joven la de Rivero, cantando Al mundo le falta un tornillo y narrando ese panorama que era ciertamente, a ver, para buena parte de los argentinos, no solo novedoso, sino inconcebible. Pero estábamos en crisis, estábamos jorobados. Y además empieza a aparecer claramente en la realidad la incidencia del mundo. Argentina estaba lejos, Argentina estaba sola, Argentina hacía lo que quería. Bueno, tengo malas noticias, queridos amigos. Empiezan a funcionar las potencias y es un momento en el que todavía, fíjense que en 1898 se funda el germen de lo que será la OEA y, por supuesto, los que dirimen el liderazgo son los Estados Unidos y la Argentina. Hay pulseadas que van a seguir bastante tiempo. Algún par de décadas después estará la guerra del Chaco, por la cual hay dos diplomáticos que pujan para convertirse en intermediarios, en mediadores, en tipos que resuelvan la crisis. Uno es Saavedra Lamas, el argentino. El otro es un tipo del Partido Demócrata llamado Sproul Braden, del que escucharemos hablar más adelante. La pulseada de la gana Argentina y Saavedra Lamas es Premio Nobel de la Paz. Jorobar, si no íbamos a creer que teníamos un país que servía para todo. El presidente Irigoyen, que ha reasumido el poder ejecutivo en 1928, empieza a darse cuenta de que hay que confrontar con algunos poderes un poquito más pesados que los que cualquiera hubiera supuesto o por lo menos proyectado en términos de lo que es la incidencia de un imperio en la vida de los ciudadanos de una colonia. Estaba demasiado atrás de la Revolución de Mayo. El gobierno nacional y popular de Hipólito Yrigoyen tenía ciertas ideas y una obsesión del peludo era el proyecto de ley de nacionalización del petróleo. Esto no solamente iba a asegurar el control del Estado sobre las reservas, sino que significaba, a ver, la cancelación del acuerdo que el Standard Oil había firmado con el gobierno conservador de Salta. Miren, chicos, si les estoy hablando de cosas raras, para explotar los yacimientos petrolíferos. El asunto es aprobado por la Cámara de Diputados, pero el radicalismo no tiene mayoría en el Senado. Por supuesto, ¿qué dicen? ¿Qué se dicen las reuniones del poder? Vamos a esperar las próximas elecciones, que son el 7 de septiembre de 1930, las elecciones de medio término, y se sabe que ahí va a obtener el radicalismo peludista, el irigoyenismo, esos votos que necesita. Pero en materia de política exterior hay, digamos, un retorno a aquellos rasgos que han caracterizado la primera presidencia de Irigoyen. ¿Y cómo funcionaba en ese momento la política exterior de los Estados Unidos? Escuchen un poquitito cómo sonaba. Claro, uno escucha esta música y piensa en programas deportivos. Bueno, esta música en realidad y todas las marchas de Sousa hablan de esta idea de los Estados Unidos de una América para los norteamericanos, una especie de incidencia permanente y completa. El presidente norteamericano es Hoover y cuando están muy frescas las tropelías norteamericanas en América Central y el Caribe, Irigoyen le manda un mensaje a Hoover que dice: si los hombres son sagrados para los hombres, también los pueblos deben ser sagrados para los pueblos. Para colmo, ¿qué se le ocurre al peludo? Bueno, había un preso, el hombre estaba preso desde hacía 20 años por un atentado, era un anarquista. En el atentado habían muerto el jefe de la policía, Ramón Falcón, y su ayudante, un tal Lartigó, y el preso se llamaba Simón Radowitzky. ¿Qué hace Hipólito Yrigoyen? Le da el indulto a Radowitzky. ¿Querías algo más para que las clases dirigentes lo detestaran y empezaran a hacer cualquier cosa para desprestigiarlo? Bueno, cuando empieza 1930, digamos, se saca rédito de aquello que la crisis mundial produce en la Argentina. Y, por supuesto, el repertorio de las críticas es siempre el mismo. la obsecuencia de los diputados, el personalismo del presidente, el enmantanamiento de la gestión de gobierno como consecuencia de la burocracia, así como esta especie de preocupación del viejo líder por controlar cada, no sé, cada acto de gobierno. Digamos que la marcha administrativa, pero también otras prepotencias, hacen que se formen clanes, grupos, y empiecen las denuncias de corrupción. Y cuando, chicos, chicas, uno escucha esto de vuelta y dice, ¿sabes qué? ¿Me suena algo familiar? Bien, denuncias por coimas, negociados, y la mayoría de estas denuncias y acusaciones son infundadas, son mentiras, pero funcionan. Y la gente empieza a tomarlas. Se habla de nepotismo por la entrega de puestos públicos a familiares o correligionarios, amigos. Y también se habla de barbarie. Se vuelve a hablar de barbarie. Esa es, digamos, la clave también de lo que está pasando. Lo mismo que había pasado con Rosas, pese a que aquel gobierno tenía muchas concesiones a la oligarquía, empieza a pasar con Irigoyen. Estamos entrando en el fatídico año de 1930.
Creemos que camina entre nosotros.
El eslabón perdido con Jorge Dorio.